Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En este caso en particular, el tema que nos compete es que en Reino Unido se anunció la finalización de la primera etapa de una nueva subasta de espectro 4G y 5G. En concreto, se trata de las bandas de 2,3 GHz que quedó en manos de Telefónica y la de 3,4 GHz para 5G, que quedó el espectro repartido entre casi todos los operadores de red que ya funcionan. Pero esto nos hizo pensar, nos hizo ver qué tiene de diferencia esta subasta de espectro, qué podemos sacar de esto, y llegamos a la conclusión de que solo se recaudó en esta nueva subasta 1.300 millones de libras, y ese número es muy inferior al que, por ejemplo, vimos en 2013 por espectro 4G, que fue 2.400 millones de libras. Y bueno, al compararlo con subastas muy anteriores, vemos que, por ejemplo, en el año 2000 por espectro 3G se llegó a 22.000 500 millones de libras esterlinas. El monto es muy bajo si lo comparamos con lo que se mostró en licitaciones pasadas, y por eso queremos analizar un poco el futuro de la industria y cómo podemos comparar lo que pasó en Reino Unido para que sirva, claro, como ejemplo para Latinoamérica, y cómo podemos entender lo que ocurrió con este precio tan bajo con respecto a licitaciones anteriores. Para eso tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien.
Bueno, en principio quiero saber qué te sugiere esta licitación de espectro, este número tan diferente con respecto a lo que mencionábamos. A licitaciones pasadas es casi la mitad. Y si lo comparamos con, por ejemplo, 20 años antes por espectro 3G, el monto es difícil hasta de comparar el número. 22.500 millones de libras esterlinas en el 2000 contra 1.300 esta semana.
Sí, es difícil de comparar. Bueno, la magnitud habla por sí sola y explica muy bien la historia de la devaluación del valor del espectro para los operadores, en cuanto a que desde el 2000, cuando se prometió que la 3G iba a ser un cambio radical para los operadores, iba a ser una fuente de ingresos de gran magnitud que iba a complementar servicios existentes como voz y SMS, 18 años después lo que podemos concluir es que evidentemente esa promesa o esas expectativas que eran muy al alza en el año 2000 y antes, y justo llegando al año 2000, en las charlas que se tenían en el sector, había mucha promesa del potencial de ingreso y de negocio que los operadores iban iban a tener acceso, pues hemos visto que no se ha cumplido, y evidentemente se ha creado un ecosistema muy rico, muy millonario, pero que no ha supuesto algo lucrativo directamente para los operadores, sino para nuevas empresas que han creado un entorno digital muy interesante, que nadie puede obviar como un valor de riqueza en los mercados donde se ha producido y que sigue generando y que sigue creando jugadores nuevos que tienen poca barrera de entrada para entrar en el mundo digital, gracias a que la gente cada vez está más conectada y el dispositivo permite hacer muchas cosas, ya sea una computadora o un smartphone. Pero evidentemente no se ha cumplido, y esto lo único que ha provocado es que el espectro se haya sufrido un importante deflación en cuanto a su valor, porque los operadores no pueden justificar ya con números en la mano que la inversión en una nueva tecnología o un espectro para una nueva tecnología vaya a suponer un negocio tan importante como el que sí se esperaba en el año 2000. Y además hay que anotar que la facturación que tiene el Tesoro Británico del Reino Unido gracias a esta subasta podría haber sido inferior si no hubiese sido porque quizá los reguladores siguen teniendo en la cabeza el querer que haya más jugadores de red en el mercado, cuando ya hemos visto que los mercados están demasiado avanzados. Lo mejor que puede hacer una empresa que quiera entrar en un mercado es llevarse a otro por delante, es hacer una adquisición, como hizo por ejemplo AT&T en México. No existe hoy en día muchas posibilidades para que un operador de cero empiece a construir una red y pueda competir de forma efectiva con operadores establecidos y existentes, y además que son multinacionales que tienen presencia en varios mercados y tienen una escala que no tienen otros jugadores, es muy difícil. Esto ya lo hemos visto no solo con 3G, sino en 4G y en 5G. No, nada indica que esto no sea así. Por lo tanto, pretender que haya nuevos jugadores no es necesariamente algo saludable, me parece, a día de hoy. Y el hecho de que en esta subasta haya intentado entrar un nuevo jugador que se llama Airspan Spectrum Holdings Limited, que no ha conseguido espectro, quizá su participación haya inflado un poquito el precio, porque evidentemente los operadores existentes necesitaban garantizarse ese espectro, porque sí que es verdad que un jugador existente en un mercado que tiene comprometido muchos activos de red en tecnologías de legado, pero que siguen dando ingreso, no puede ver cómo sus competidores, los tres o cuatro o dos que tengan en el mercado, sí adquieren este espectro y ellos no, porque se lo quita un nuevo entrante, ¿no? Así que en el fondo, digamos que el precio podía haber sido inferior, y de hecho los analistas dudaban de que se llegara a los mil millones de libras esterlinas en esta recaudación, que, como digo, quizá por la entrada de este quinto jugador ha distorsionado un poquito el precio y lo ha tirado hacia arriba por el miedo que podían tener los operadores existentes en perder ese espectro. Y eso sí que sería grave, ese es el problema que tienen los operadores, ¿no? Por un lado, no pueden dejar de no tener espectro porque es el sustento de su negocio, es como una piedra angular, es la base. Pero por otro lado, no pueden pagar las según qué precios por este espectro, porque no tienen certeza de que la 5G vaya a generar lo que se dice que va a generar con algunas de las capacidades que presenta la nueva tecnología y con las que todos contamos que puede haber un vuelco o un cambio en la posición de los operadores en el mundo digital. Pero esto no nos da ninguna garantía, la 5G no da ninguna garantía de que esto se vaya a producir, y por lo tanto el precio es deflatorio o deflacionario, y es lo que estamos viendo en el Reino Unido, y que seguramente sirva para tomar nota a otros mercados que han vivido lo mismo. En casi todos los mercados, los precios 4G con 3G no tienen nada que ver, son mucho más bajos, ¿no? Por lo tanto, la 5G va a suponer menos recaudación para los reguladores y para los mercados y para las arcas públicas de estos países, y los operadores evidentemente van con el freno de marcha puesto porque no se fían de que esta tecnología verdaderamente vaya a ser un gran generador de ingreso.
Muy bien, y con respecto a esto mencionaste muchos temas que la verdad son interesantes, como las dificultades de un nuevo operador de entrar a un mercado consolidado, cosa que también hemos visto en Latinoamérica, como por ejemplo operadores de Perú dejando el mercado este año, pero me interesa pasar a lo que mencionaste con el tema de la deflación. Esta deflación también se da en paralelo, Rafa, a que los operadores piden una devaluación en los precios de los equipos de red para asumir estos costos, justamente.
Claro, esto va en línea con todo lo que está sucediendo en el mercado, donde los operadores, por un lado, la subasta de espectro que hemos visto ahora en el Reino Unido, junto con las peticiones de los operadores, que ya hemos alertado muchas veces en telesemana.com, donde están pidiendo que el modelo de implementación de infraestructura cambie radicalmente con respecto a 3G y 4G, y esencialmente lo que están diciendo es que cambie a que sea más eficiente en cuanto a costos, porque evidentemente ellos no pueden seguir implementando las redes con los costos de implementación de 3G y 4G, porque a lo mismo que pasa con el espectro, esos costos tenían en mente unas previsiones que no se están dando, y que además lo que sí estamos viendo es que el costo por megabyte está cayendo, no aumentando. Por lo tanto, los operadores ven que la red 5G, si se tiene que sustentar solo en el costo del acceso, no puede sostener los costos de 3G y 4G. Por lo tanto, efectivamente, hay muchas iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, la conocemos todos, que es el migrar hacia una red cloudificada o una red virtualizada. Y además estamos viendo que incluso en la parte de hardware hay iniciativas para crear lo que se llaman los white boxes, que sería el hardware bastante común, donde el software sería el dominante de este hardware. Y estamos viendo cosas como el Telecom Infra Project, que también, para aquellos que no lo conozcan, pueden ir a telesemana.com y buscarlo, TIP en mayúsculas o Telecom Infra Project, que se está intentando trabajar, y son muchos operadores los que lideran este proyecto, por ejemplo, para intentar crear infraestructura mucho más eficiente y mucho más barata, ¿no? Que tenga muchos costos incluso de royalties en temas de royalties cuando se trata de generar este tipo de equipos. Así que efectivamente, quizá la respuesta o lo que hemos visto, el síntoma que vemos en el Reino Unido con respecto a la subasta, es un síntoma que es generalizado, ¿no? Que no es solo en la subasta, sino que es que todo el sector está pidiendo que todos los costes bajen. Están pidiendo que bajen porque están viendo que el otro lado de la ecuación, que es el de los ingresos, no sube, sino que se mantiene prácticamente estático y en línea recta en los últimos años, donde los operadores tienen crecimientos de los ingresos muy bajos o son planos. No sé si estamos esperando, algunas consultoras están esperando que el crecimiento en ingresos este año crezca al 1,1% o una cosa así, y se da como buena noticia que haya este crecimiento de un dígito en el sector tan moderado, ¿no? Es como que, bueno, parece que crecemos un poquito, y eso ya es buena noticia porque venimos de años muy deprimidos en este aspecto. Por lo tanto, sí, los dos son síntomas de la misma enfermedad, que es que el modelo de negocio no está claro.
Muy bien, Rafa, y hablaste de ingresos, hablaste de costos, y es inevitable preguntarte entonces, nuevamente, sacar el tema del modelo de negocio. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Pues lo mismo que hemos dicho en anteriores podcasts, creo que antes de Mobile World Congress, en algún artículo, en algunas reflexiones, y es que el modelo de negocio no está todavía muy claro encima de la mesa. Si los operadores están tirando tanto a la eficiencia de implementación, están tirando bajada en el costo del espectro, es porque en el otro lado no encuentran una respuesta que justifique según qué costos. Entonces, bueno, estamos en esta tesitura donde la tecnología 5G viene con una serie de atributos muy interesantes, que los hemos comentado en múltiples ocasiones en telesemana.com, como puede ser, no sé, el Mobile Edge Computing, o podría ser el Network Slicing, o podría ser el enfocarse más en el tema del Big Data y sacarle partido al Big Data en lugar de a servicios concretos. Hay una serie de cosas que están ahí encima de la mesa dando vueltas, pero que no sabemos de verdad si va a ser el operador quien las monetice, porque otras iniciativas del pasado parecía que también las iba a monetizar el operador y las ha acabado monetizando un tercero. Por lo tanto, aquí estamos en la misma incógnita. ¿Podrán los operadores encontrar un mecanismo que les permita ya no solo tener una tecnología más potente, más poderosa, con más características que les abran nuevas vías de ingresos, sino serán ellos los que moneticen esto una vez que lo implementen, o vendrá otro y sabrá aprovecharlo mejor que ellos? Y esta es la incógnita, ¿no? Ya no tanto el tema tecnológico, sino que los operadores tienen que hacer dos reflexiones. Una es que la tecnología no parece ser suficiente para crear un modelo de negocio en sí mismo, y entonces eso les hace tener que mirarse a sí mismos y decir, ¿qué tipo de estructura tengo que no soy capaz de aprovechar la tecnología que estoy implementando? Y eso es quizá donde nos encontramos en la actualidad. Es el operador primero entendiendo estas nuevas características, pero luego va a tener que mirarse a sí mismo y decir, bueno, ¿cómo estas nuevas características me generan un modelo de negocio, ¿no? Y no un modelo de negocio a terceros, que también, quizá hay terceros que también lo saben aprovechar, pero el operador tiene que poder competir en ese área, no en el área de montar una red muy sofisticada, sino montar una red muy sofisticada con una serie de características y atributos que le permitan generar una serie de modelos de negocio. Se está trabajando mucho, se está hablando mucho. Evidentemente, en Telesemana tenemos confianza de que se le va a encontrar la vuelta y que la 5G va a ser ese verdadero cambio que esperábamos en la 3G, y hemos necesitado a la 3G, a la 4G para darnos cuenta de que hay que pegar ese cambio de rumbo y competir más en servicios y ser más competitivo en ese área, y con lo que implica eso a nivel estructural dentro de un operador, pero ahora no estamos todavía ahí, no estamos en el punto donde el operador pueda competir con jugadores de internet o de la nube, y bueno, estamos preparándonos para ser competitivos en ese área. Otra cosa es que lo consigamos, y otra cosa es que, como en cualquier cosa en la vida, tú puedes aspirar a algo, pero no necesariamente se te va a dar porque tengas incluso hasta las herramientas para conseguirlo. Por lo tanto, todo lo que hemos hablado anteriormente de deflación de espectro y de equipos viene dado por el hecho de la incertidumbre de si el operador podrá ser capaz de llegar a crear ese modelo de negocio, y en caso de que no pueda, bueno, por lo menos la implementación de la infraestructura y la compra del espectro ha sido más barata.
Bien, y hablaste un poco del tema y del punto de vista de los operadores, pero teniendo en cuenta los montos, todo lo que mencionabas sobre el modelo de negocio, hiciste hincapié en la palabra incertidumbre, teniendo en cuenta todo esto, ¿crees que sigue siendo la subasta el método quizás más certero para entregar espectro de aquí al futuro a los operadores del mundo?
Yo creo que no, y además creo que no desde hace tiempo, no desde esta reflexión de ahora, que creo que esto lo hace cada vez más obvio. Yo creo que el tema de las subastas podrían haberse acabado incluso con la 3G, pero seguro con la 4G, y no veo motivo por el cual en la 5G se tenga que llegar a este esquema de recaudación, cuando creo que a estas alturas, y viendo un poco el impacto que tiene las telecomunicaciones en cada mercado, creo que hay mucho mayor incentivo por conseguir que los operadores tengan las redes operativas, la nueva red operativa, y el mercado empiece a utilizarla y a generar riqueza gracias a las eficiencias que deben traer las nuevas tecnologías y que hemos visto que han traído en el mundo 3G y 4G. Otra cosa que no lo moneticen los operadores, pero habría que analizar cuántas empresas, cuántos ciudadanos, cuánta riqueza se ha generado en el mercado gracias a la llegada de este tipo de soluciones, ¿no? Más allá de si lo monetiza o no el operador. Y como estamos hablando ahora desde el punto de vista regulatorio, desde el regulador tiene que poner en la balanza qué conviene más, si recaudar de una tacada una cierta cantidad de dinero por el espectro o asegurarse que el espectro que otorga a una serie de jugadores es utilizado desde el minuto uno o lo más rápido posible para beneficio del mercado, ¿no? Y ahí, claro, hay que hacer un ejercicio de poner el peso de las dos cosas en una balanza y ver qué es mejor. Para mí, sin hacer nada científico, sin números en la mano, sin poder tener nada que me apoye más que mi intuición, yo diría que el tema de las subastas tendría que ser ya algo del pasado. Creo que el espectro no se puede entregar en subasta porque los operadores que van a competir y que se van a hacer con ese espectro son los existentes, porque son los que tienen el músculo y el incentivo mayor por hacerse con nuevo espectro. Pretender que vengan nuevos jugadores al mercado con un llamado al espectro, ya hemos visto que no se produce, porque o queda el espectro desierto. Hemos visto ejemplos en América Latina de reservar espectro para jugadores externos, en Brasil, por ejemplo, y en otros mercados, que no han dado resultado. No han venido nuevos operadores a por ese espectro porque el panorama competitivo es tan complejo cuando se trata de un operador móvil. La infraestructura, la escala, son factores tan importantes que aquellos jugadores ya establecidos tienen todas las de ganar, y lo que sería un greenfield operator o un operador greenfield lo tiene muy complicado. Tendría que ser una empresa de mucho poder financiero para poder hacer frente al mercado. Además, hay que tener en cuenta que creo que todos asumimos que un mercado de más de cuatro operadores, incluso de cuatro, aunque depende mucho de la composición, un mercado de cuatro ya se sustenta con a nivel de telefonía móvil. Es difícil, ¿no? Hay composiciones interesantes que permiten que se aguanten cuatro operadores, pero siempre vemos que hay un operador, por lo menos uno de los cuatro, sufre. En Estados Unidos sería Sprint, en Brasil sería Oi. Siempre hay uno que acaba. En México, antes de la AT&T, era Unifone. Siempre hay un operador, cuando hay cuatro operadores en liza, que lo pasa mal. Y cuando son tres, bueno, más o menos se sustenta y vemos que ese es el número. Claro, pretender que haya cinco operadores o que en un mercado de tres operadores haya cuatro es complejo, sobre todo si tiene que entrar de cero, ¿no? Por lo tanto, el tema de subasta, el tema de la competición que supone la subasta, ¿no? El a ver quién tiene más interés en este espectro, ya no hace falta, porque ya sabemos que los que tienen más interés son los operadores existentes. Por lo tanto, estos son los que se van a llevar la subasta. Sería bien hacer la reflexión por parte de los reguladores de decir, bueno, sabiendo que no voy a traer a nuevos jugadores, o que es muy difícil, y que los existentes son los que mayor incentivo tienen por llevarse este espectro, ¿por qué no genero un esquema que permita que todo ese dinero que yo iba a recaudar les obligue a estos operadores a implementarlo en la red, ¿no? A llevarlo a la red y a montar la red lo antes posible y a tener esta red 5G operativa en el menor espacio de tiempo posible. Creo que esa sería una estrategia más interesante, dado la situación actual, que no la podemos cambiar. Los jugadores que están en los mercados son los que son y no hay mucho más. Entonces, por más goloso que sea para una arca pública el reventar la banca y sacar un puñado de millones para las arcas públicas en mercados que quizá están necesitados de ello, quizá hay que tener una visión un poquito más amplia y ver en el impacto que puede tener en las propias arcas públicas el tener 5G y todos aquellos negocios que se pueden generar, que también generan impuestos y que en algún momento también deberían redundar en favor de las arcas públicas. Así que esa es la reflexión que dejamos. Creo que las subastas deberían quedar como un poco aparcadas y deberían verse otros mecanismos. No voy a decir que tienen que ser concursos de belleza, como también se proponían en el pasado, pero sí que habría que empezar a ponerse creativo en cómo se otorga el espectro. Hay fórmulas diferentes a la subasta que son las que creo que deberían empezar a ponerse encima de la mesa. Y el caso del Reino Unido, creo que habrían hecho muy bien en el Reino Unido en haber otorgado el espectro de otra forma y que estos 1.300 millones de libras esterlinas se hubiesen dedicado a la construcción de la red 5G.
Excelente, entonces terminó la primera etapa de la subasta de espectro 4G y 5G en Reino Unido y llamó la atención que los operadores pagaron solo 1.300 millones de libras esterlinas, un monto muy bajo si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en 2013 se pagó 2.400 millones de libras esterlinas y el monto es muchísimo más distante de los 22.500 millones de libras esterlinas desembolsados por operadores en 2000. Bajo este contexto, Rafa analizó los porqué de esta baja tan notoria en lo pagado por los operadores. También analizó un poco el modelo de negocio 5G y más tarde abrió la puerta a posibles nuevas formas de entregar espectro para justamente que los beneficios se traduzcan en el mercado. Muchísimas gracias, Rafa.
Gracias, Nico.
Perfecto, entonces dejamos aquí este nuevo podcast en telesemana.com. Esperamos, claro, sus comentarios con respecto a esto y nos encontramos nuevamente en 7 días en un nuevo podcast de telesemana.com.